Tenemos el gusto de hablar con Manuel Zunino, director de Proyección Consultores. ¿Cómo estás, Zunino? Acá Gisela Usaniche, Carlos Ulanovsky, Ceci Divo en equipo te saludan.
Todo bien, buen día, ¿cómo están ustedes?
Buen día, buen día. Bueno, bien, un poco consternados, pensá que estamos en Radio Nacional, una de las radios que dicen cerraría el presidente electo, así que imagínate que hay mucha preocupación acá por las decisiones que tomará el presidente electo. Pero te quería preguntar, Manuel, ¿cómo fueron tus encuestas previas? Porque de alguna manera nadie vio esta diferencia o nadie vio que el 10% de indecisos iba a irse a Javier Milei. ¿Cuál es tu evaluación de lo que sucedió?
Sí, la verdad que veíamos desde, te diría, el 1 de noviembre que Milei estaba dominando la pelea, pero no por tanta diferencia. Llegamos a tener nosotros 3 puntos, un poquito más de 3 puntos a Javier Milei arriba. Lo que sí observamos después del acuerdo con Mauricio Macri, con Bullrich, con Petri, que pasó a encabezar las preferencias electorales, le sirvió muchísimo ese acuerdo. Antes del acuerdo, cerca de un 30% de los votos de Bullrich estaban definidos por ir con Milei. Después del acuerdo, por lo menos en las encuestas, veíamos un 70, un 75, terminó siendo mucho más.
Finalmente, el radicalismo, yo creo que terminó votando, no votó en blanco. Viste que el blanco fue muy poco.
Fue poco, bajó. Eso también lo veníamos observando más la última semana. Y sí, casi todo el voto de Patricia Bullrich, el 90%, terminó yendo para Milei al final. Nosotros lo veíamos como en las encuestas como indecisos, porque así se manifestaban. Y veíamos que tenían nivel de rechazo alto de Sergio Massa, pero también nivel de rechazo alto de Javier Milei, una imagen muy negativa de Javier Milei, pero lo terminaron eligiendo, quizás por su sesgo antiperonista, quizás por las dificultades económicas de estos años. Lo que creo que fue erróneo fue la lectura de Javier Milei esa misma noche del triunfo. Él dijo algo así como que el 56% de los argentinos habían elegido las ideas libertarias. Creo que si hace esa lectura se va a equivocar, porque una parte muy importante de esos votantes, por poner un caso, por ejemplo, no está a favor de la arancelación de la universidad pública. Así que ahí tiene que, no sé si intentarlo, pero por lo menos tener en cuenta que va a tener que representar a un país que no está 100% de acuerdo con sus ideas.
Y de alguna manera también tiene que entender que él representó el fusible ese del voto bronca y de decir basta a un peronismo que no estaba dando respuesta y un gobierno que venía muy desgastado con una inflación muy grande y una inseguridad muy grande, ¿no?
Exacto.
Pero no es que se convirtieron todos de ultraderecha. Yo no creo que esas personas que votaron sean de derecha o de ultraderecha.
No, al contrario, de hecho nosotros lo vemos en los estudios y la valoración del rol del Estado es muy alta, si bien también hay una crítica hacia el Estado, una demanda de que el Estado funcione mejor. O sea, en realidad no es que quieren menos Estado, sino más Estado y mejor Estado, eso está claro, la mayor parte de la sociedad piensa de esa manera, pero no estaba satisfecha con esta experiencia de gobierno y tampoco con la de Mauricio Macri. Y déjame decir otra cosa, respecto a lo de Radio Nacional, sobre todo.
Sí.
Lo que registramos es que la principal idea que fortaleció a Milei y que le dio un respaldo para ganar la elección tiene que ver con que él propuso que lo que iba a ajustar era lo que él llamó la casta. O sea, que el ajuste venía por arriba y lo que estamos escuchando, por lo menos hasta ahora, es que lo que va a recortar son puestos de trabajo, por ejemplo. Así que me parece que ahí también hay una contradicción en su discurso que no sé cómo va a ser tomado. Tengo la duda cómo va a ser tomado por la mayor parte de la sociedad, porque no es por lo que lo votaron. O sea, él había prometido recortar por arriba y todas las señales que está dando tienen que ver con recortes que hacen a la vida de los trabajadores y trabajadoras.
Manuel, soy Cecilia Diwan. En cuanto a las encuestas que ustedes vinieron haciendo en el último tiempo, ¿qué podrías decirnos de los votantes de Milei? ¿Cuál es su componente sociocultural? ¿Quiénes son los trabajadores que lo votaron, por ejemplo? ¿Más cuentapropistas que asalariados?
Sí, eso ya circularon algunos estudios estos días y ya se observaba desde la elección en la que aparece Milei, su primera elección, que fue la del 2021, que sobre todo trabajadores no registrados, cuentapropistas, comerciantes también, personas que no dependen de una organización o que no tienen trabajo formal, eran las que preferían a Javier Milei, las que lo seguían como como su núcleo más duro de votantes, que fueron los que lo apoyaron en el 2021. Después eso fue
igual yo creo que eso fue creciendo. Sí, pues yo creo que eso creció mucho más y es transversal. Lo terminaron votando todos, de distintos lugares.
Ahí podemos pensar a su núcleo más duro de votantes o el piso del voto de Javier Milei. Después terminó siendo transversal y ni hablar en el balotaje donde lo votaron personas de distinta ideología, de distinta situación socioeconómica, de distinta edad. Ya estamos hablando de otra cosa.
Si no me llama la atención Catamarca, por ejemplo, donde el gobernador Jalil gana con un 60%, creo, o algo así, cerca, pero con mucha legitimidad por el tema del litio, por cómo le está yendo. Y después termina ganando Milei. Y se pone violeta la provincia. Entonces uno no... Es raro porque Jalil puede hacer todo eso con un gobierno nacional como el de Massa o como el de Alberto que daba plata para generar economías regionales y fomentar el litio. En principio, Milei va a intentar privatizar lo que más pueda del litio y entregar el litio. Digo, entonces no se entiende. ¿Cómo se entiende eso?
Sí, probablemente hay... A ver, yo creo que en la campaña de Javier Milei fue una campaña que uno puede definir como a perdigones. Hubo un montón de ideas sueltas, incluso muy contradictorias entre sí, y cada persona terminaba agarrando el Javier Milei que más le cerraba para terminar votándolo, porque tampoco se entiende cómo en municipios del interior de la provincia de Buenos Aires, a los que Milei ya dijo, él o sus voceros, que les va a recortar presupuesto, y eso significa menos plaza, menos asfalto, menos cloacas, cosas concretas que son las que demandan los vecinos de cualquier municipio de la provincia o del país, haya ganado Javier Milei. Eso no se entiende. Sí, nosotros podemos ver de las encuestas que había una diferencia muy notable entre la confianza que genera un intendente o un gobernador, que era muy alta, y la desconfianza que generan los políticos a nivel nacional. Nosotros hacíamos siempre esta distinción.
Ahí uno puede entender, entonces. A nivel nacional están muy lejos y parece que todos estuvieran comiendo caviar, ¿no? Se armó toda esa mentira, ¿no?
Es bueno, pero también Javier Milei cae adentro de esa bolsa. Nosotros tuvimos una campaña presidencial con un montón de cosas atípicas, anomalías. Una tenía que ver con que todos los dirigentes que tenían posibilidad de competir en una candidatura presidencial tenían un nivel de imagen negativa muy alto. Javier Milei incluido. Javier Milei también va a tener que lidiar con eso y va a tener que lidiar con su propio discurso de la casta, porque ahora pasó a estar de ese lado, así que bueno, veremos cómo va llevando su estrategia en ese sentido.
Buen día, Zunino. Simplemente esto, de alguna manera lo esbozaba Gisela, lo que te preguntó sobre Catamarca, pero ayer me puse a ver los números y en un montón de lugares ganó Milei cuando hace 15 días habían votado lo contrario. Digo, ¿cómo explicás ese comportamiento en el electorado?
Bueno, primero hay que ver algo difícil de medir, que es el impacto de la militancia, de la estructura política y partidaria del peronismo. Probablemente no se haya activado todo lo que se tenía que activar. Yo tuve la oportunidad de estar en algunas provincias del norte de nuestro país y la verdad que veía poco movimiento en términos de militancia, de campaña electoral en general. Fue solo mi experiencia algunos días, no lo puedo afirmar a través de eso, pero creo que es una de las cosas que puede haber impactado. Y después esta diferencia muy grande que hubo entre la percepción de lo local y la percepción de lo nacional que decía antes, con un montón de dirigentes, la mayor parte de los gobernadores y la mayor parte de los intendentes a nivel nacional tienen imagen positiva mayor al 50%, es el promedio de imagen. O sea, también para matizar esta idea que se instaló de que hay una desconfianza en la política generalizada, lo que vemos es que no es así. A nivel local hay un nivel de confianza muy alto, a nivel nacional hay una desconfianza instalada también muy alta.
Uh-huh. Habla Manuel Zunino y por último preguntarte, ¿no sentís, se me viene el libro de Stefanoni, se me viene esta idea de que si Milei pudiera ser como un Joker y que todos los que lo votaron están ahí por algo, como en el Joker estaban ahí en la marcha por cosas distintas, ¿no? Cada uno tiene su razón frente a la frustración de un gobierno y muchos gobiernos que no les dan respuesta, y sobre todo a la clase media y la clase media baja, ¿no?
Sí, creo que va a haber dos cosas. Primero, que estamos en una sociedad con un nivel de demanda muy alto, con muchas demandas y muchas preocupaciones, y con poca paciencia, y después ante un electorado hiper heterogéneo. Yo estuve en algunos canales de televisión haciendo la cobertura de la elección y veías en el búnker los móviles, en el búnker de la Libertad Avanza, y las razones por las cuales habían votado a Javier Milei eran muy, muy distintas, muy diversas, incluso algunas opuestas. Así que Javier Milei va a tener que lidiar con eso, tratar de representar una sociedad con muchísima demanda y poca paciencia, con el riesgo de empezar a ser ya mismo parte de la casta, y de representar además una sociedad muy heterogénea y que no terminó de entender incluso las propuestas de Javier Milei. Yo creo que Javier Milei genera expectativa, un nivel de expectativa muy alto en una parte de la sociedad, sobre todo porque no quedó claro cuál va a ser su programa de gobierno.
De todas esas opiniones contradictorias acerca de por qué lo votaron a Milei, ¿cuál te pareció la más insólita?
Y no sé, llegué a escuchar que iba a terminar con la gente viviendo en situación de calle, algo que ni siquiera estuvo presente en el discurso de Javier Milei, o mujeres que decían que iba a defender a las mujeres cuando en campaña dijo todo lo contrario. A mí me parece que está muy desordenado el discurso de Javier Milei, pero fue intencional, le sirvió como estrategia, ahora lo que tiene que lograr es representar todo eso que construyó o que consiguió en votos.
Claro, y ahí viene el rol de Macri, ¿no? ¿Cuál pensás que será el rol de Macri?
Creo que lo que estamos viendo estos días es un nivel de disputa subterráneo entre ellos muy intenso. La reunión de ayer duró más de lo que tenía que durar. Mauricio Macri salió con una sonrisa así medio cerrada, como que se estaba masticando alguna bronca, algo no le salió bien en esa reunión. Pero Javier Milei, a pesar de que quiere imponerse, va a depender de Mauricio Macri, sobre todo en la tarea legislativa y en la tarea de gestionar el Estado, porque no tiene cuadros técnicos. El rol de Mauricio Macri, y él va a querer que sea lo más protagónico posible, y dependerá de Javier Milei y de su hermana, de su entorno, ponerle algún freno a una persona que sabemos que avanza todo lo que puede.
Clarísimo, Manuel, te mandamos un beso grande.
Beso grande para ustedes.
Gracias. Manuel Zunino, director de Proyección Consultores, hablando muy claro de cómo ve la situación, ¿no? Interesante los aportes que vamos teniendo a lo largo de estos días para entender esta transición, este nuevo gobierno y este cambio que llega en Argentina.